Tengo 43 años.
43 años. Tu vida adulta no sucedió en este marco de derechos, sino que se fue construyendo. ¿Cómo analizás este paso del tiempo?
Y la verdad que la ley fue muy importante para todas las personas trans. Y bueno, para mí súper importante, o sea, me hubiese gustado ser más valiente, porque creo que las personas trans son muy valientes en este mundo, sobre todo en Argentina, donde faltan más derechos, falta un montón todavía. Celebro todo lo que se logró hasta ahora, pero falta mucho. Y bueno, y sobre todo, yo salí del closet gracias a las niñeces trans, porque yo pasé por 3 closets, siempre digo. El primer closet para mí fue verme como lesbiana, ¿no? Y luchar desde ahí. Después, en realidad no me sentía cómodo en ese lugar y pensé que era no binario y que desde ahí iba a ser sentirme mejor, pero en realidad siempre fui un varón trans, solo que bueno, tenemos una sociedad tan tan dura todavía con las personas trans que bueno, cuesta mucho, ¿no? Y más, cuando yo era chico, vivía en un pueblo, Caloufú, yo nací en Caloufú, y era muy chiquito y bueno, muy cerrado, ¿no? Que sí, uh-huh. En los pueblos de La Pampa siguen siendo muy cerrados. Santa Rosa y Pico, bueno, ya es diferente. Y así todos hay que luchar un montón todavía.
Sí, es diferente porque hay más gente, Nico.
Claro.
Pero no significa que no sigan cerrados. ¿Cómo te fue en este tránsito o transición con tu entorno más cercano? ¿Cómo fue esa experiencia?
Y, viste, como a muchos, yo creo que le costó mucho a mi familia, pero bueno, hoy por hoy, la verdad que me están apoyando un montón y bueno, y ahora, es más, al principio de mi transición como Nicolás, les costó mucho tratarme de esa manera, como yo quería, como yo sentía, como lo estaba viviendo. Pasa que mis padres mi mamá y mi papá son personas mayores, o sea, mayor edad, que no tiene que ver con la edad muchas veces, pero bueno, están atravesados, ¿no? Por esta sociedad y me costó mucho, sí. Pero bueno, hoy soy Nico como para cualquiera, ¿no? Y eso es re lindo que te reconozcan.
Nico, ¿Cómo o qué pensás vos que cambió en tu relación después de la ley de identidad de género? ¿Sentís que cambió algo en tu relación con la sociedad o con tus cercanos?
Bueno, lo que pasa es que a mí mi transición ante la sociedad fue, o sea, por ahí yo siempre la luché, siempre salí en los medios, y, o sea, no me fue tan difícil en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ponele, cuando cambié a Nico, por ejemplo, fui al registro civil a hacer el documento y fue ahí nomás, ¿no? Todo rápido. Pero después, claro, qué sé yo, necesitaba el carnet del hospital, porque en ese momento no tenía obra social y tardaron un montón y cada vez que te llaman para hacerte un estudio o algo en el hospital, por ahí te llamaban con el nombre viejo, con el nombre muerto, como se le dice, y yo, porque no tengo problema, porque, o sea, estoy bien parado, pero hay personas trans que no se sienten mal y no van más a atenderse o lo que sea y no está bueno.
Uh-huh. Por eso decíamos, ¿no? La ley reconoce el acceso a la salud. Ahora, que después suceda, claro, en la vida cotidiana, en la vida real, ya es otro paso más que hay que dar en la lucha. A propósito de esto que vos decís, ¿no? Que bueno, vos has afrontado, porque además sos comunicador, a la sociedad desde un lugar de ir al frente. Recuerdo que hace un tiempo empezaste a utilizar el TikTok como un medio de comunicación para contar cómo era el proceso de hormonización cruzada. ¿Por qué decidiste eso?
Porque me parece súper importante, porque es más, yo ya te digo, a mí gracias a la niñez trans logré decir que yo era un varón trans, entonces siento que hay que ir por ahí con las niñeces y hay que empezar a educar a las familias para que lo tomen naturalizado y que se enteren, que se eduquen en estos temas, que puedan acompañar, sobre todo a las niñeces, porque no está bueno pasar 41 años para poder decir quién somos y el deseo que tenemos, no está bueno. Entonces, me parece que la educación, que decir todo, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que yo pasé por la hormonización y por la cirugía, pero no es necesario.
Claro.
No es obligatorio, no hace falta. Lo que pasa es que la sociedad quiere mujeres, o sea, no quiere, digamos, mujeres con pene y varones con vagina. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, porque es como que siempre si no vamos, va. Yo no lo hice por la sociedad, yo lo hice por mí a todo esto. Pero bueno, también es cierto que la sociedad muchas veces te va a hacer
te etiqueta.
Pensar. Claro, te condiciona.
Claro, te condiciona, exactamente, no me salía de palabra.
Sí, te condiciona.
Porque por ahí le va a un baño y todas esas cosas te pasan una vez que sos trans, porque antes no lo pensás, no te pones a pensar cómo puede ser tan duro poder ir a un baño.
Sí, o a la hora de ir a un médico especialista.
O a la hora de ir a un médico, sí, exacto. O sea, es durísimo porque, por ejemplo, yo tengo que ir al ginecólogo o a la ginecóloga y las miradas de las mujeres, porque, bueno, por lo general los varones van a acompañar a la señora, a la novia, a la pareja, pero ir para que te atiendan es... Es bastante...
En la sala de espera, estás diciendo.
Claro.
Sí. Claro, claro.
Claro. Nico, a ver, también se obtuvo en los últimos años la ley de inclusión laboral trans, también en nuestra provincia, que aún se espera la reglamentación. ¿Cómo es tu situación laboral?
Bueno, yo estoy trabajando en la municipalidad de acá de General Pico. Estoy en el hogar de mujeres en este momento trabajando. Y la verdad que está re bueno, pero sí, falta que se implemente bien, digamos, que se cumplan con los cupos. También en la universidad, bueno, en la universidad se cumplió, se mostró, viste, todo bien como tiene que ser. Por ahí, no sé, en Santa Rosa, cómo está bien con eso. Sé que las chicas la luchan siempre para ir, viste, consiguiendo cada vez más cupos. Y
sí,
está
sí,
perfecto.
Sí, sí. Sí, acá, o sea, los organismos nacionales han cubierto los cupos, tanto en Vialidad como en la delegación del Ministerio de Trabajo, la universidad, pero falta Poder Judicial, falta...
Sí, falta el privado también.
El privado.
Que tiene que ponerse las pilas y hacer algo, la verdad.
Y ahí en Pico, Nico, ¿cómo está el colectivo trans? O sea, ¿se comunican? ¿Están unidos? ¿Están organizados?
No, cuesta bastante. La verdad que cuesta... yo les pido siempre que tratemos de hacer algo porque, bueno, que nos unamos, nos organicemos, pero bueno, la verdad es que cuesta un poco. Y siempre les digo que es para seguir buscando beneficios porque, por ejemplo, acá en el hospital está el tema de la hormonización, está garantizada, ya está todo en marcha, como que, viste, hicimos un camino ahí, pero, por ejemplo, las cirugías, que deberían ser gratuitas, no se están cumpliendo ni en Pico ni en Santa Rosa. Y bueno, todo eso falta y es una lucha colectiva. Yo ya tengo la hormona, ya estoy operado, Ya tengo trabajo, pero no por eso voy a dejar de luchar por compañera o compañero. Me parece claro. que hay que unirse igual y hay que seguir, porque justamente estamos diciendo que aún faltan derechos. Uh-huh. Y si las leyes están, tienen que cumplirse. Es así.
Uh-huh. Y es importante también revisar, vos decías recién las infancias, las niñeces, ¿no? La aplicación de la educación sexual integral en sí. la educación en general, pública y privada, que también tienen obligación y no lo hacen. Y a su vez habría que revisar, ¿no? La ley de ESI.
Sí, porque, bueno, está bien que está la parte, ¿cómo es? Binaria, pero también está la parte no binaria que no está incluida por ahí tanto en la ESI todavía. Uh-huh. Así que bueno, también sí hay que revisar, hay que seguir avanzando con todos los derechos.
Nico, te agradecemos estos minutos con Radio Nacional y sabemos que tenés algún problemita en la voz, así que te dejamos descansar.
Sí, la verdad que tuve una operación bastante grande y bueno, agradecido de estar acá pudiendo hablar con ustedes y bueno, muchas gracias por este encuentro.
Bueno, abrazo y buena vida.
Abrazo, gracias.
En Argentina, la primera niña trans se llama Luana y fue reconocida en su identidad en el año 2013, ahí nomás. De la sanción claro. de la ley de identidad es un hito en toda Latinoamérica y el mundo. Se llama Luana, ya cumplió 15 años ella. Su hermano gemelo la acompaña siempre, su mamá. Hay una película dedicada a Luana que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que recomiendo que la vean. La actriz que hace la mamá es Eleonora Wexler, si no me equivoco.
La pasó en Espacio Inca.
Se la pasaron en Espacio Inca, uh-huh. por supuesto, en las jornadas Gafas Violetas. Y mira, y también hay un podcast en el que de verdad de Radio Ambulante, búsquenlo en Spotify. Un podcast en donde se cuenta toda la vida de esa niña y de su madre y de su hermano, porque por supuesto el progenitor cuando vio que había problemas se rajó y esto fue una crianza casi en soledad y contra viento y marea, contra la salud médica hegemónica de la mamá. La mamá se llama Gabriela Mancilla. Vamos a escuchar ahora a Soy Color, que también es una persona trans pampeana, que va a estar con nosotros el jueves. Ya la tenemos agendada para que esta semana venga a cantar acá, se folclore. Así que la escuchamos ahora.
Más vale.